Acabamos de cumplir una enseñanza extensa sobre la disciplina en la iglesia y también otra sobre el perdón. Y siguiendo esto en Mateo, ya viene otro asunto en que los hermanos tienen que poner todo esto en práctica. Empezando en versículo 1, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le seguían grandes multitudes y los sanó ahí. Con muchos seguidores, con grandes sanidades, fue obvio que el ministerio de Cristo era un éxito y estaba prosperando y logrando su propósito. Pero cuando esto pasaba, siempre fue motivo de envidia por los fariseos. Hasta el fin ellos estaban celosos de él y buscaron maneras de causarle problemas. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Repudiar aquí quiere decir divorciar. Estamos estudiando el divorcio aquí. Cristo va a enseñar. Con esta pregunta deseaban causar una gran división entre los seguidores de Cristo porque ese tema estaba bien controversial en el tiempo de Cristo. Porque en ese tiempo había algunos que creían que por cualquier razón, por más leve que sea, se pudiera divorciar a su esposa. Más o menos como en nuestros tiempos. A veces, aún hay hermanos, cuando tienen discursos fuertes en la casa, uno para manipular o para controlar dice, bueno, si no podemos convivir, bien, pues simplemente vamos a separar. Y eso es un gran insulto a Dios, hablar así, después de haber tomado votos matrimoniales delante de Dios. Si acaso nadie ha asistido a ninguna boda por algún rato, los votos son más o menos así. Dice al novio, ¿toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio? Según lo ordenado por Dios, promete amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud y rechazando a todas las demás mujeres, él y fiel, mientras viven los dos. Entonces, si han tomado votos así, es una infamia en una discusión. Dicen, pues vamos a separar entonces. Ni deben de mencionar la palabra divorcio, ni en broma, entre parejas cristianas. Pero estaba pasando, ojalá no está pasando con nosotros. Había otro grupo que tenía la opinión que la familia era demasiado importante para terminarla solamente porque los asuntos en la casa eran difíciles. Pensaron que era más importante resolver el conflicto, enfrentar los problemas y proteger la familia, aun cuando era muy difícil. Versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer y las dos serán una sola carne. A veces hablando de su esposa, habla de la media naranja. Y el concepto es medio bíblico. En el matrimonio las dos personas, dice aquí, de repente son dos partes de un mismo ser. Cristo está citando la historia de Génesis, no como una fábula o un mito, como algunos creen, sino como algo que actualmente pasó en la historia del mundo. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya no son dos carnes, sino una sola carne. En la realidad bíblica, es como que dos personas ya son dos partes del mismo ser. Separándoles puede ser bastante difícil y la causa de cicatrices profundas. Cristo estaba citando lo que pasó en Génesis 2. Vamos para allá, Génesis capítulo 2 y 18. En el principio de la Biblia dice, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Gran parte de la razón del matrimonio. Compañerismo. 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios trajo a Adán, Eva, y eso fue el primer matrimonio. ¿Qué quiere decir para todos los jóvenes aquí presentes? Que el matrimonio no es una invención de los hombres. Quieren dar la impresión hoy en día que el matrimonio es algo que hizo el hombre y se puede cambiar o redefinir. No, es algo, una institución divina. Y también la familia es una organización muy antigua. Antes de la iglesia, antes de ningún estado, existía la familia. Y para Dios, la familia es sagrada. El fundamento de toda la sociedad es el lugar de encontrar un compañerismo adecuado en contra de la soledad. Un compañerismo estable y confiable es algo que no se debe de intentar derrumbar. Por eso Cristo dijo, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En la Biblia el matrimonio tiene dos aspectos, el compañerismo y el... ¿Alguien sabe? El pacto, amén, el pacto. Muchos quieren olvidar del pacto, pero no lo podemos. En Proverbios 2:16 se pueden ver los dos aspectos. Aquí hablando de la sabiduría para proteger al hombre, en 2:16 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y olvida del pacto de su Dios. Compañerismo y pacto, los dos están ahí. Estos son elementos de la relación entre un hombre y una mujer en la Biblia. También en Malaquías, último libro del Testamento Antiguo, en Malaquías 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Compañerismo y pacto, y podemos leer un poco más allá. Dice, no hizo el uno, eso quiere decir los dos, uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios está buscando hijos santos para él. Y es difícil hacer esto cuando un niño espere tener dos abuelos y de repente hay seis, y después ocho, y después doce. Es muy confuso. Continuando, dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Está hablando del divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Claro, estamos ahora viviendo en un tiempo muy bajo, en que muchos desprecian ese aspecto del pacto. Todos, claro, quieren el compañerismo. Pero el pacto también está importante. Vamos a Juan 4, para ver lo que estaba pasando en el tiempo de Cristo. Libro de Juan, capítulo 4. en Juan 4:6. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Cristo estaba evangelizando. Y como cada persona que sabe evangelizar bien va a usar la ley. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Llama a tu marido. ¿Qué está pasando? ¿Cristo sabe que ella no tiene marido? ¿Qué está intentando hacer? ¿Qué está pasando aquí? A lo mejor la mujer en la ciudad estaba hablando: no, pues ayer con mi marido, mi esposo eso, mi esposo fulano. Cuando en su conciencia siempre sabía que no estaba mintiendo, no estaba casada. Ella no tomó en serio la necesidad del pacto, y esto fue su pecado. Continuando ahí, en 17 dice: respondiendo la mujer, no tengo marido. Y a lo mejor todo el día estaba hablando: mi marido en la casa, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora ella tenía un poco de convicción del pecado. Pero esto está pasando en nuestros tiempos, hermanos. Hay personas que viven juntos ignorando lo que Dios dice de un pacto, y para negar su pecado hablan de su amante como mi esposo. Mi esposo ahí, mi marido. Así que el pecado antiguo aún está con nosotros en nuestros tiempos. Versículo 7 de nuestro texto. Y le dijeron, ya los fariseos van a discutir: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Los fariseos están hablando de una ley de divorcio en el libro de Deuteronomio. Como que el divorcio era un mandato de Dios. Pero el Testamento Antiguo, en muchas áreas, habla de cosas que Dios no quiere. Por ejemplo, Dios puso restricciones sobre la poligamia. La poligamia es tener más de una esposa. Pero acabamos de ver en Génesis, eso nunca fue el plan de Dios, tener más de una esposa. Pero Dios puso reglas por una maldad que ya existía. La ley controlaba esto, pero jamás estaba ordenando que sea una práctica. Sino que un solo hombre y una sola mujer para toda la vida. Siempre fue el diseño de Dios. También en el Testamento Antiguo habla de la esclavitud, pero eso no daba luz verde a la esclavitud. Sino que la ley controlaba una maldad que ya existía. Los fariseos estaban hablando de Deuteronomio 24. Vamos para allá. Deuteronomio 24. Como muchos incrédulos leen algo en la Biblia y le tratan de pintar de una manera diferente que su primera intención. Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despediere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Los fariseos leyeron eso y dijeron, pues, están ordenando dar carta de divorcio. En los pueblos paganos, el divorcio ya era muy común. Ya estaba ocurriendo entre el pueblo de Dios. Pero aquí Moisés solamente estaba regulando una práctica mala que ya existía. Los hombres estaban divorciando a sus mujeres por razones leves. Las hermanas se casaban con otros hombres y más tarde el hombre quería regresar con su esposa primera. Esto era una gran infamia y contaminaba la tierra. Estaban burlando del santo estado del matrimonio. Es como que un hombre casado, encaprichado con otra mujer, despidió a su mujer por razones leves y después, hablando con su amigo, el otro le pregunte, oiga amigo, ¿cómo le va con la nueva vieja? Y respondiendo dice, la nueva vieja no es muy buena, ya me pienso regresar con la vieja. Pero esto fue una infamia, una vileza y la causa de grandes cicatrices para muchas personas, familias, niños, padres, abuelos. La ley de Moisés vino para terminar con todos estos abusos. Era para restringir lo que ya estaba pasando, no para dar luz verde a los divorcios. Versículo 8 en nuestro texto. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Moisés puso restricciones para eliminar una vileza, pero ahora Cristo puso aún más restricciones para dar entendimiento de lo que Dios realmente quería. No se puede divorciarse por cualquier razón. No se puede decir, pues ya no estoy feliz. Ya no nos amamos. Estas no son razones adecuadas según Cristo. Y ya tocamos ese punto en Mateo 5. En Mateo 5:31. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada comete adulterio. Cuando tienen problemas y las cosas se ponen difíciles, tienen que resolver los problemas. Y no correr a los brazos de otro, llevando contigo el problema más grande, tú mismo. La familia es sagrada. Tiene que pensar en todos los que están involucrados, no solamente a ti misma. Tienes que pensar en todas las relaciones que existen en la familia tuya. Es más, tiene que pensar en tu testimonio. Ya estamos viviendo en tiempos en que la iglesia quiere instruir el mundo en qué es realmente el matrimonio. ¿Y si nosotros estamos fracasando? ¿Cómo vamos a enseñar al mundo? 1 Corintios 10:31. En 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Tenemos que pensar en la gloria de Dios. Cuando los hermanos están dolidos, es común solamente pensar en ellos mismos, en sus heridos, en sus cicatrices. A través de los años yo he escuchado muchas cosas. Una dice, mi esposo miró al pornografía, ya ha cometido adulterio, de corazón quiero divorciarme. Eso he escuchado. Es cierto que Cristo dijo que mirar a una mujer para codiciarla es adulterio del corazón, pero no es el mismo de adulterio actual. El odio es una forma de asesino, pero no van a echar una persona en la cárcel por odiar a su hermano. También es muy común escuchar otros que dicen, sí, estoy casado, pero no por la iglesia. Por eso puedo divorciarme. Hermano, si estás casado, estás casado. Por iglesia, por civil, de todas maneras, estás casado. Y la familia es sagrada. No la puede destruir en un momento de frustración. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cristo aquí da solamente una razón bíblica para el divorcio. Y esto es la fornicación, la infidelidad sexual. Si una hermana tiene un esposo, y esto ha pasado en nuestro país, y el esposo haga el anuncio que es homosexual, y no piensa arrepentirse, pues claro, adelante. El divorcio está justificado bíblicamente. Pero si no ha habido infidelidad sexual, no hay razones bíblicas por el divorcio. El divorcio por cosas ligeras es un pecado y la puede involucrar en problemas con la iglesia. Existe otra razón que Cristo no tocó aquí, y esto está en el libro de Primera de Corintios, porque hay otro divorcio permitido en la Biblia. Vamos a Primera Corintios 7. Es un tema grande, no vamos a tocar todo en un día. Pero en 1 Corintios 7, 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, quédase sin casar o reconcíliase con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Aquí está repitiendo lo que Cristo enseñó. Y después en 12 dice, a los demás, eso es otro grupo. Yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Pablo está hablando de otro grupo que no entró en el tema con Cristo. Esas son personas que no vivían en Israel, pueblo de Dios. Ya el evangelio estaba llegando a otros lugares. Y cuando él dice, digo yo, no el Señor, también es inspirado por el Espíritu Santo, tiene toda la autoridad de la Biblia. 13. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Cristo, cuando vino el evangelio a estos países paganos, a veces en la pareja, uno recibió el Señor y el otro no. Entonces estaba viviendo en un yugo desigual y había confusión. ¿Qué hacemos? Y Pablo acá está diciendo, si el incrédulo está dispuesto a vivir contigo, quédate. A lo mejor va a ser convertido. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separe, sepárese. Es otro divorcio permitido en la Biblia. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Eso dice que si uno fue convertido y el incrédulo no quiso quedarse, no quiere quedar más en su pareja, es bíblico conseguir un divorcio. Posiblemente el incrédulo dice que ya no puede soportar vivir con una hermana cristiana que no quiere ni robar, ni vender drogas, ni emborracharse como antes. Insoportable. Y si quiere irse, la Biblia está bien. Sí, pero si el crédulo está dispuesto a vivir en paz con ella, bien. Pero si el incrédulo no quiere y la vida ya es imposible, se puede buscar un divorcio bíblicamente. Pero los que inician divorcios no bíblicos causan muchos problemas. La vida se empieza a complicarse rápidamente. En fin, siempre hay más cicatrices profundas. No voy a intentar enumerar muchos ejemplos porque se pudiera llenar toda la tarde con ejemplos. Es un tema que por el pecado rápidamente se pone complicado. Versículo 10, último verso. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos entendieron bien. Lo que Cristo estaba diciendo era bastante duro. Si te casas con una mujer, tienes que hacer todo posible para quedarse con ella. El matrimonio es por toda la vida. Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Toda la vida. Tan duro parecía la enseñanza a los apóstoles que concluyeron que pues, es mejor no casarse. Olvídalo. Eso es otro tema para otro día. Pero es cierto, si no hay infidelidad sexual, no hay razón bíblica de divorciarse entre dos cristianos. Doctrina. El tema es muy grande. El tema es muy triste. Solamente quiero recordarles de una cosa fácil de entender. Lo más importante es recordar lo más básico. Muchos se engañan a sí mismos en esto. Hermano, estás casado cuando estás casado y no antes. Parece obvio, pero muchos no entienden esto. Hay personas, aún hermanos a veces, que se piensan, pues, si tal vez voy a casarme con esa mujer, entonces ya estoy casado. Ya estoy casado, ya puedo tener relaciones íntimas y todo. Pero no es cierto. No estás casado hasta que te case. Si entres en el pecado de la fornicación, tu vida se puede complicar rápidamente. La familia es una institución sagrada y no se puede jugar con ella. Hebreos 12:4. Porque, ay, perdón. A lo mejor agarré el versículo equivocado, pero lo puedo encontrar. Es Hebreos 13:4. Mi error. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adulterios los juzgará Dios. También, hermano, estás divorciado cuando estás divorciado y no antes. Hay personas que piensan, bueno, pues, si estoy separado y considerando divorciarme, entonces ya estoy divorciado. Ya puedo buscar otra pareja. No es cierto, hermano. Si todavía estás casado, entonces estás casado, no estás divorciado. No te engañes a ti mismo. El pacto es sagrado y no te puedes burlar tan fácilmente de él. Cayendo en esa forma de pecado, tu vida se puede complicar rápidamente y tremendamente. El mejor aviso para los jóvenes, cásate bien y quédate toda la vida con la misma persona. Busca maneras de resolver conflictos. Y hermanos, aun cuando haya infidelidad, aun cuando el divorcio está bíblicamente permitido, no es obligatorio. No es obligatorio. Muchas familias, muchos matrimonios aún han resistido ese golpe grave. Y sigan juntos, arrepentidos y en perdón para la gloria de Dios. Aplicación. Vamos a examinar ahora nuestros corazones para participar en la Santa Cena. Vamos a Mateo 26. En Mateo 26:26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque eso es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo bebe nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Si tú, hermano, hermana, has complicado bastante tu vida con muchas decisiones malas, con un divorcio tal vez no bíblico, pero estás arrepentido, estás reconciliando con tu Dios, puedes buscar el perdón en la sangre de Cristo. El divorcio no bíblico es un pecado, y es un pecado grave. Pero hermano, no es un pecado imperdonable. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a mirar a nuestras familias como instituciones sagradas. Ayúdanos, Señor, a pensar en todos, en los niños, Señor, en los abuelos, en todas las relaciones. Ayúdanos, Señor, a luchar como cristianos fuertes y no correr del matrimonio como los mundanos. Pedimos gracia a todos aquí, Señor, para que sus matrimonios sean, Señor, éxitos. Pedimos por las madres, las abuelas, que empiezan a orar ya por los matrimonios que sus niños, sus nietos van a tener en muchos años, para que no andemos repitiendo los errores, Señor, de esta generación. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente. Si alguien quiere pedir alguna oración especial.